Vamos a ver, es el día inescapable del Señor. Entonces, primero de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 1 a 11. Escucha la palabra del Señor. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de la luz y hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que vivamos o a que dormamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros como lo hacéis. Alabado sea Dios por su palabra, oramos. Padre celestial, pido que tomes a tu palabra, Señor, y anima a tu pueblo. Fortalézcanos, Señor, edifícanos en la verdad, Señor, para que no todo solamente sabemos la verdad, sino que la amamos, que la atesoramos, Señor, la verdad que tenemos en la Escritura. Y eso pido en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuándo terminará el mundo? ¿Cuándo terminará el mundo? La semana pasada nosotros vimos la realidad que la Biblia nos enseña, que habrá un día en lo cual toda la historia humana viene a su fin como la conocemos, que Cristo vendrá, que cuando Cristo vuelve, que Él terminará el mundo como lo conocemos. Pero ¿cuándo pasará? ¿Cuándo terminará el mundo? ¿Cuándo volverá Cristo? Es una pregunta que se ha considerado por muchos a través de la historia humana, por toda la historia humana, desde los mayas hasta Notre Dame, y todo entre ellos, y muchas personas hoy en día lo consideran. Pero hay una predicción que tal vez no sabes, algo que está conectado con el descubrimiento de nuestra nación, algo que propuso Cristóbal Colón. ¿Quién ha escuchado de él? Que navegó en 1492, ¿verdad? Pues Cristóbal Colón, ese marinero, explorador, él cuyo navegación las Américas fue conocido en Europa, y por eso terminó en la conquista y el desarrollo de las Américas por los europeos. Por eso estamos aquí, por lo que hizo Colón. Pues Cristóbal Colón no solamente escribió un diario de su viaje, sino un libro de profecías. Y yo les animo a leerlo. Es fascinante leerlo, pero en ese libro se ve que Cristóbal Colón no solamente fue un cristiano, un poderoso evangelista del Evangelio, sino que se vio como uno de los últimos soldados de la cruzada. Él dio a sus viajes a las Américas como una parte de la redención. Él dio a sus viajes a las Américas como cumplir la gran comisión del Evangelio, yendo al fin del mundo. Y también creyó que ir a las Américas era el primer paso de liberar a Jerusalén, a liberar la Tierra Santa de los musulmanes. Pero yo menciono a su libro la profecía de Colón porque al principio de este libro él argumenta el tiempo de la segunda venida de Cristo. Todo lo que queda de la escritura de su libro está lleno de escrituras, y es importante al tesis de su viaje a las Américas, queriendo la salvación del mundo y la liberación de la tierra santa. Pues él empezó citando a Agustín, diciendo que el mundo terminará en la séptima milenio después de la creación. Y después cita a un teólogo de su día de 1500, más 400, que creo que el mundo fue creado con un día exacto antes de Cristo y tenía días exactas. Y cuando él toma eso, escribe esta carta de profecías, si añadimos ¿dónde está Jorge? Él siempre responde las preguntas. ¿Qué es 533 más 1492? Pero son 6,883. Y Cristóbal Colón estaba cerca de 7,000. Pues eso menos 7, pues 150 años para la séptima milenio. Entonces Colón dijo en su libro de profecía que Cristo volvería en 1657, 170 años después de escribir su profecía. Pues obviamente Colón estaba equivocado, porque Cristo no volvió, el mundo no terminó, sus calculaciones tenían problemas. Yo menciono la historia de Colón, de su idea de la segunda venida de Cristo. Pudo haber mencionado muchas otras historias de los mayas, de Nostradamus, de otras personas. Pero yo lo menciono porque nuestro pasaje esta mañana responde a la pregunta para nosotros. El apóstol Pablo aquí, en 1 Tesalonicenses 5, responde a la pregunta, ¿cuándo terminará el mundo? ¿Cuándo volverá Cristo? Y Pablo nos da la respuesta aquí, en este pasaje. Y la respuesta es que nadie sabe. Tal vez no es una respuesta que te satisface, que cumple todas tus curiosidades, pero eso es la verdad bíblica. Pero además a esta verdad que solamente no sabemos y ya es el fin. En este pasaje el apóstol Pablo responde a la pregunta, y aunque no nos da una fecha, sí nos da otros aspectos importantes en los cuales debemos enfocarnos cuando viene al tiempo, a la hora del segundo venido de Cristo. Y eso nos ayuda más que especular en un día específico. En la respuesta de Pablo aquí, la idea principal del pasaje es que el horario de la segunda venida de Jesús y el fin del mundo será inesperado y inescapable. Entonces, estén despiertos y serios. Entonces la respuesta es, pues la venida de Cristo será inesperado y inescapable. Entonces esté preparado, sea serio, despierto. Entonces la respuesta de Pablo aquí se divide en dos partes, aquí en versículos 1 a 11. Primeramente nos dará hechos acerca de la segunda venida de Cristo, que será inesperado y inescapable, versículos 1 a 3. Después tomará estas verdades, esos hechos de la segunda venida de Cristo, y lo aplicará a la vida de los creyentes, ahí en versículos 4 a 11. Entonces, los hechos de la segunda venida, y después la aplicación a los creyentes. Y yo tengo que también aplica aquí a nosotros en versículo 4 a 11. Si vienes a la verdad que tiene que ver con la segunda venida de Cristo y el fin del mundo, que el Señor lo aplique en nuestro propio corazón, que seamos un pueblo, una iglesia preparado, capacitado para la segunda venida de Cristo. Vamos a empezar viendo versículos 1 a 3. Aquí Pablo habla del horario de la segunda venida de Cristo con hechos directos, que es inescapable y inesperado. Vamos a leer versículos 1 a 3. Esa es la respuesta de Pablo cuando viene a la segunda venida de Cristo. No nos da un día, pero nos da otras descripciones. Dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotras sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Entonces aquí el apóstol Pablo nos da unos hechos bien importantes acerca de la segunda venida de Cristo y fin del mundo. Él empieza esa sección con una frase, pero acerca de, él no está empezando un nuevo tema, sino que está continuando esa enseñanza de la segunda venida de Cristo que empezó en capítulo 4. Pero ahora hace una transición del qué de la segunda venida de Cristo, porque ya lo vimos, al cuándo, dice, pero acerca de los tiempos y del fin del mundo, porque Cristo todavía no había venido. Interesante como Pablo dice en este pasaje, él dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones o las estaciones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Si se acuerdan, él dijo una frase similar cuando habló de que no tenía que escribirles, como dijo en capítulo 3, cuando hablaba del amor fraternal. Él dice, pues, iglesia de Tesalónica, ustedes no necesitan que yo los escribo del amor porque lo hacen bien. Pero similarmente aquí el apóstol Pablo empieza diciendo, no tienes que escribir el horario de la segunda venida de Cristo, porque ya lo sabes, lo que los demás no podrían saber. Entonces dice versículo 2, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Ya saben que nadie sabe cuándo Cristo volverá, pero Pablo todavía les escribe de ese tema. Yo creo que lo hace porque, como en las otras partes de la historia de la iglesia, los cristianos han querido especular de los específicos, de los horarios, de las fechas. Entonces, aunque todos los cristianos ahí en Tesalónica saben que realmente no podrían saber cuándo Cristo iba a volver, parece que probablemente había algunas especulaciones entre ellos. Y él les escribe en esta parte de la carta y les acuerda que no se preocupen por la fecha específica de la venida de Cristo. Él empieza con esa frase acerca de los tiempos y las ocasiones, que para nosotros no significa mucho al principio. Puede ser ocasiones bíblicas, se ve en otros lugares en la Biblia, pero esta frase realmente significa más que solamente una frase general de ocasiones y tiempos. El apóstol Pablo, cuando utiliza esa frase, él enseña que Dios es soberano sobre las ocasiones y las estaciones de toda la historia humana. Él les dice, no se preocupen por cuándo acontecerá todo, que Dios se ocupa de eso. Tal vez nadie más sabe la hora, pero Dios sí, porque las ocasiones y los tiempos están en manos de Dios. No hay que preocuparte. Dios es soberano sobre las cosas grandes en la vida, las cosas pequeñas en nuestra propia vida. Él es soberano sobre las cosas grandes en la vida, la creación hasta la segunda venida de Cristo y la eternidad. El apóstol Pablo aquí enfatiza esa frase aquí en los tiempos y de las ocasiones. Pablo es muy claro que la iglesia entiende esa doctrina, que ellos entienden que nadie puede saber el día exacto. Probablemente ellos saben eso porque el apóstol Pablo les enseñó a ellos cuando les predicó el evangelio. Probablemente él compartió lo que Cristo había enseñado a sus discípulos en este último sermón público de Cristo en la semana de su pasión. Y Cristo responde a esa pregunta, ¿cuándo vendrá el fin del mundo? ¿De cuándo volverá? El Señor Jesús predicó eso en Marcos 13:42. Pero dice, pero acerca de aquel día o aquel hora, nadie sabe, 32, ni los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Capítulo 3 de Marcos, versículo 32. Jesús predicó eso en su último sermón. Los apóstoles lo escucharon y ellos le contaron a Pablo. Pero dice, pero en aquel día, cuando Él volverá, nadie sabe, ni siquiera dice Jesús los ángeles que están en el cielo, pero más nos dicen, ni el Hijo sabe, sino el Padre. Muchos han tomado este versículo para inventar todos tipos de doctrinas heréticas, pero cuando Cristo dice que ni siquiera el Hijo entiende, Él nos enseña en un sentido misterioso que en su humanidad, en la humanidad de Jesús, Él no sabe cuándo volverá. Claramente en su divinidad, Él sabe todas las cosas. Pero aún Cristo en su humanidad no sabe cuándo volverá. Y por eso, iglesia, no debemos especular del regreso de Jesús. Si tú crees que hoy sabes la fecha y quieres decirnos la fecha exacta cuando Cristo volverá, mi respuesta será: eso es una idea muy orgullosa, porque ni siquiera Cristo sabe. Y tú estás diciendo que sabes algo que Cristo en su humanidad no sabe. Él que volverá, no sabe. Entonces, probablemente tú tampoco lo sabes. Por eso no debemos preocuparnos demasiado especulaciones. Específicamente no queremos poner esperanza escribiendo libros. Muchas personas ponen toda su fe en esos días, fechas que ya han pasado. Tú no eres más inteligente que Jesús. La iglesia no es más inteligente que Cristo. Entonces no vamos a malgastar nuestro tiempo queriendo adivinar el día. También Pablo nos dice: nadie sabe cuándo vendrá, pero él nos da dos imágenes para ayudarnos a entender las cosas que sí son importantes acerca de la segunda venida de Cristo. Las dos imágenes que nos da es como un ladrón que viene en la noche y una mujer en parto. Eso nos enseña el horario importante de la segunda venida de Cristo. Entonces, primeramente, Pablo describe el regreso de Cristo como un ladrón en la noche, al final del versículo 2. El énfasis aquí es cuando viene ese día, cuando viene el día de Cristo, cuando Él hace entrar el fin del mundo, será como ladrón en la noche. Entonces, ¿por qué el apóstol Pablo compararía el regreso de Jesús como un ladrón en la noche? Primeramente, porque el Señor Jesús lo hizo en el discurso Olivet en Mateo 24. Es la misma ilustración que el Señor Jesús utilizó hablando de venir como un ladrón en la noche. Pero ¿cuál es el punto de esa ilustración de Jesús? Cuando viene será como un ladrón en la noche. Pues aquí, ¿a quién aquí han robado la casa? Pues a mí me ha pasado, pero normalmente el ladrón viene a decir: mira, familia Smith, yo voy a pasar mañana a las 9 de la noche para robar muchas cosas de tu casa, ¿verdad? Los ladrones no lo hacen. Los ladrones no te advierten antes. Cuando vienen los ladrones a entrar a tu casa, ellos vienen inesperadamente para sorprenderte, para que nadie esté ahí protegiendo las pertenencias. Yo creo que eso es el énfasis que el apóstol Pablo y al fin el Señor Jesús hace, pero el apóstol Pablo lo hace aquí en este pasaje. Él dice que cuando viene Cristo será algo inesperado. Pensamos un ladrón que te advierte que va a robarte las cosas, pues si lo hace ese criminal más tonto del mundo, ¿verdad? Puedo decir a las personas cuando viene, pero cuando viene Jesús será completamente inesperado, como el avenido de un ladrón en la noche. Nadie estará ahí sentado esperando, sabiendo del regreso de Jesús. Nadie estará ahí sentado en el cielo diciendo 5, 4, 3, 2, 1. Nadie lo estará haciendo cuando vuelva Cristo. Nadie sabrá. Él vendrá en un momento inesperado como un ladrón en la noche. Segundo, Pablo da otra ilustración, que son los dolores de parto en una mujer que va a dar a luz. Fíjense en el versículo 3, dice: y cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Pablo describe a Cristo y su regreso como los dolores del parto en una mujer encinta. Cristo nos da una ilustración para ayudarnos con lo que ya nos ha dicho. Sí, los dolores de parto sí vienen inesperadamente. La mujer puede dar a luz en cualquier momento, pero yo creo que los dolores del parto aquí no son inesperados, pero más el énfasis es que una vez que empiezan los dolores del parto, pues no hay camino atrás, porque ya viene el bebé, es inescapable, va a nacer el bebé. Si estás preparado o no como una madre, el bebé viene. Entonces, Pablo aplica esa verdad a la naturaleza inescapable del regreso de Cristo, y lo compara al nacimiento de un niño. Será inesperado y inescapable. No hay escape. Cuando Cristo vuelve, estas cosas pasarán. Ellos cumplirán la profecía. En eso nos acuerda que cuando una madre tiene sus dolores de parto, no importa lo que ha pensado antes, el bebé en ese momento viene, hay dolor en eso. Pues con el regreso de Cristo, el énfasis aquí es que ya no hay segunda oportunidades en la vida en ese tiempo cuando Cristo vuelve. No hay remordimiento por tus acciones y la oportunidad de cambiar, sino cuando viene Cristo será un día de juicio, como dice Pablo. Pablo aquí está enseñando esas verdades, esas dos imágenes, diciendo así será el fin de la historia. La fecha será inesperado como un ladrón en la noche, y también será inescapable, será una destrucción repentina por los que no se han arrepentido de su pecado. Eso debe causarte a hacer una pregunta: ¿por qué algunos querrán escapar del regreso de Cristo? Pues nosotros vimos la semana pasada en 1 Tesalonicenses 4:15-18 qué glorioso será el mundo cuando Cristo vuelva por su pueblo. Pues los primeros versículos de capítulo 5 habla de la naturaleza terrible por los incrédulos. La semana pasada vimos el gran gozo del último día para los creyentes. Pues aquí el apóstol Pablo hace un gran contraste, que ese día será de gran terror por los que han rechazado a Cristo. Querrán escapar, pero no tendrán la oportunidad. No será como una guerra donde puedes evitar las bombas y yéndote a un lugar seguro. No, cuando Cristo viene a ejecutar el juicio, no habrá lugar seguro para los que han rechazado a Cristo. Por eso Pablo dice en versículo 3 que la destrucción repentina vendrá sobre los incrédulos cuando viene Cristo. El fin del mundo para muchos será repentina, terrible en sus últimos minutos. La palabra destrucción aquí es la ruina completa, es el deshacer de algo. Por los que viven su vida levantando el puño en contra de los cielos y de Dios, cuando Cristo viene habrá una destrucción completa de ellos. Cuando piensan en dos imágenes que utiliza el apóstol Pablo aquí, un ladrón y los dolores de parto, los dos cosas son desagradables. Uno roba, el otro causa gran dolor. Es interesante porque Pablo dice, cuando eso pasó justo antes de casar, habrá personas que dirán, hay paz, hay seguridad. Pues, ¿qué significa eso? ¿Por qué el apóstol Pablo menciona eso? Eso es algo que pasará justo antes de la venida de Cristo. Que habrá personas diciendo a todo el mundo, todo está bien, hay paz y seguridad aquí en la tierra. Primeramente, eso no parece mal, ¿verdad? Porque todos queremos escuchar de paz y de seguridad. Pues, ¿quién no quiere escuchar de esas cosas? El problema aquí que nota el apóstol Pablo es que esas personas dicen que hay paz y seguridad, pero es mentira, porque no hay paz y seguridad hasta que venga Cristo. No hay paz para el incrédulo. De hecho, esos son los peores de mentiras. No hay paz, no hay seguridad. Si alguien cree tener paz y seguridad aquí en la tierra, pues eso les prohíba de prepararse para ese día de destrucción. Fíjense cómo es una mentira bien aceptada en el mundo. Eso nos hace pensar en los falsos maestros del día de Jeremías. Si tal vez se acuerdan que antes de la caída de Jerusalén había falsos maestros que decían paz, paz. ¿Se acuerdan de eso? Esos falsos maestros decían a los israelitas que cometían pecados terribles, diciendo, está bien pecar en contra de Jehová, paz, hay paz aquí, hay paz, no se preocupen, tenemos seguridad, paz, paz. Los falsos maestros en Jerusalén querían consolar la conciencia de las personas que rebelían en contra de Dios, querían distraerles del juicio venidero, el juicio que vendría a ellos con la caída de Jerusalén, uno de los juicios de Dios sobre Israel. Pero esos falsos maestros querían parar el pueblo de Dios de pensar en los juicios de Dios, diciéndoles, paz, paz, no se preocupen por el futuro. Pueden decir que los israelitas buscaban personas que les contaban lo que querían escuchar, ¿verdad? Cuando tú estás en tu pecado, tú quieres que las personas te digan, está bien, entendemos, pero tienes que hacer esos pecados. Pues está bien, paz, paz, paz esté contigo. Pues lo que el pueblo de Dios necesitaba en el día de Jeremías es lo que necesitamos hoy en día también. No necesitamos las personas que nos cuenten lo que queremos escuchar, sino necesitamos los que nos cuenten lo que necesitamos escuchar. Por eso el apóstol Pablo escribió a Timoteo y dice que viene la hora cuando las personas no aguantarán enseñanzas solas, sino con orejas incómodas, buscarán maestros que les consolarán sus pasiones. Si piensas en el día de Jeremías, los falsos profetas predicaban paz, paz, cuando no había paz. El Señor lo resume así en Jeremías capítulo 2, dice, mi pueblo ha cometido dos maldades, me han rechazado la fuente de agua viva, han construido cisternas por sí mismos, cisternas rotos que no tienen agua. Me han rechazado y han cometido el adulterio. Ahora, en vez de venir a mí por la agua que necesitan, van a esas cisternas rotas buscando paz, seguridad y satisfacción para su sed. Eso es lo que pasaba en Israel en el día de Jeremías. Había tantos pecados, adulterio, violencia. Pasen, maestros. En vez de decir, arrepentados, arrepentados, contándoles lo que tenían que escuchar, arrepentados de ese pecado porque se acerca la destrucción si no se arrepienten. En vez de decir eso, fíjense en todos los pecados flagrantes, adulterio, violencia. Y los profetas lo miraron y decían, paz, pueden decir paz con Dios, paz sea con ustedes. Ellos dijeron que había paz cuando no había paz. Eso es una imagen de cómo será el fin del mundo. Los falsos maestros contándole a todos que hay paz, paz, seguridad, que todo está bien, cuando no lo es. De hecho, las personas hoy en día están alegrándose en su pecado. Ten cuidado de los falsos maestros. Esos falsos maestros no tienen que ser solo figuras religiosas, aunque muchos son. Pueden ser los que enseñan cosas falsas. Pueden ser líderes en la comunidad, líderes en la universidad, en las empresas, en el gobierno, en la cultura, líderes de la nación. Hay muchos en nuestro día que predican ese falso evangelio. Pues, ¿cómo parece hoy en día? Déjame darles algunos ejemplos. Parece como los líderes hoy en día de nuestra iglesia, las figuras culturales que dicen, ama a quien quieres. Y eso está bien. Sigue tu corazón. Ama a quien quieres amar, sin importar el género. Puede ser quien quieres ser. Si quieres ser una mujer o un hombre, pues cree en ti mismo. Dios es amor. No vamos a hablar de pecado. Paz, paz, amor, tolerancia. ¿Quién ha escuchado esos mensajes? Es difícil no escucharlo, ¿verdad? Porque son mensajes fuertes, muy claros. Están en casi todo, cada anuncio, cada mensaje. Ellos nos gritan, paz, paz a ustedes, quédense en su pecado. Es como que lo griten de cada colina, cada montaña de nuestra nación. Las bibliotecas públicas, todo. Estamos Nuestra cultura está llena de eso, no solamente en la cultura, pero en la iglesia, como vimos en el día de Jeremías. Tal vez escuchaba de esa división en la iglesia de Metodistas Unidas, una de las denominaciones más grandes protestantes en el mundo. Solo tercero después de los bautistas y después los anglicanos. Y hay una división en esa denominación. La mitad de esa denominación, de sus líderes, de sus pastores, dicen paz, paz al pueblo, a los que están envueltos en el pecado del homosexualismo. No solamente sus miembros, pero dicen a otros pastores que están en ese mismo pecado. Paz, paz a ustedes, dicen. Y no solamente son los metodistas, pero las dos denominaciones más grandes del mundo, los bautistas del sur, la iglesia de Inglaterra, están en el mismo camino. La convención de los bautistas del sur está votando en ese mismo tema, hablando del género de las mujeres como pastores. En vez de tener paz en esas denominaciones, esos líderes religiosos cuentan a todos que hay paz, pero estos líderes deben estar diciendo arrepiéntense de los líderes, arrepiéntense miembros. Y eso es muy claro. Yo creo que eso es lo que se ve aquí en este texto, es común en todas las escrituras, es que no hay paz cuando no enfrentamos nuestros pecados personales. No hay paz. Ahora, en vez de empezar a apedrear a los metodistas, a la cultura, tenemos que empezar en nosotros. Y yo quiero hacerte la pregunta: ¿tú dices paz, paz a tu propio corazón, a tus propios pecados, tal vez pecados de moralidad sexual? ¿Tú dices paz, paz a tu propio corazón cuando cometes una multitud de pecados, cosas que son malos y desagradables ante Dios? ¿Tú dices, ah, está bien, así soy yo, pues no puedo cambiar nada? Es así como así me crearon. No puedo pegarlo. Paz, paz a tu propio pecado. Pues es una mentira. No hay paz. Cuando no enfrentas a tu pecado. ¿Ves? Lo que debemos hacer en nuestro propio corazón es enfrentar ese pecado con las verdades del Evangelio, con Cristo. No debemos estar en paz con nuestro pecado, porque Cristo murió en la cruz por nuestro pecado. Cristo mostró que no hay paz. Tenemos que hacer guerra en contra de nuestro pecado. Tenemos que batallar en contra de nuestra carne. Y la cosa es, si no enfrentas a tus pecados hoy, un día ese pecado será enfrentado, y en aquel día Cristo confrontará tu pecado y te juzgará por tu pecado y te castigará por tu pecado justamente y merecidamente. La respuesta es enfrentar tu pecado ahora, en este momento. Arrepiéntase en ese momento. Deja de beber de esas cisternas rotas, sabes que no satisfacen. Vete al agua viva para satisfacer ese sed. Una última nota de esos versículos antes de seguir adelante. Pablo utiliza la palabra del día del Señor en versículo 2 y habla del segundo venido de Cristo. Esa frase, el día del Señor, está lleno de significancia en el Nuevo Testamento. Una y otra vez se utiliza, una y otra vez se menciona como un día histórico y terrible, y se menciona a través de la historia del pueblo de Dios. El juicio sobre las naciones no arrepentidas. Pensamos en el juicio contra Babilonia de Edom y Obadías, y contra Judá en todos son el día de considerados días del Señor. Pero yo creo que el apóstol Pablo es muy claro en el Nuevo Testamento que todos esos días históricos, días del Señor, todos eran sombras del mayor día del Señor. Todas esas eran imágenes, lo que pasaba con Jerusalén en su caída, lo que pasó con los edomitas era una imagen, lo que pasó en Babilonia era una imagen, lo que pasó con Sodoma y Gomorra era una imagen de Dios, que pasará un día a toda la tierra, a todos los que han rechazado a Cristo. Todas esas cosas son sombras y vistas pequeñas de los incrédulos, los que se arrepienten, no se arrepienten. Como veremos, el día del Señor es un día de gran bendición para el pueblo del Señor. Pero el énfasis aquí en esos primeros versículos es de la destrucción repentina. Cuando todos dicen paz, paz, ¡pum! La destrucción. Cristo volverá. Es un día de juicio, un entonces, la clave y la aplicación principal es no se preocupen por la fecha de la segunda venida de Cristo. Preocúpate por si estás bien con Dios. Esa es la aplicación de esos primeros versículos. Preocúpate con tener paz con Dios, con Cristo, porque solamente Cristo puede tratar con tu pecado. Solo Cristo puede perdonarte de tu pecado. Solo es al confiar en Él, en su obra en la cruz. Tus pecados pueden ser perdonados. Hay perdón para ti, por los que aquí que no se han arrepentido de su pecado. Cristo te puede perdonar y te recibirá con brazos abiertos y Él te adoptará a su familia. Entonces aquí tenemos la verdad. Si eres un incrédulo aquí, no hay paz y seguridad para ti en este mundo. Ahora la ira de Dios está sobre ti como una gran taza de juicio que está al punto de ser derramado sobre ti. Tal vez no sabes cuándo, pero ahora entiendes que esta es la escritura que vendrá. Es inescapable. Entonces la respuesta es: arrepiéntete. Hoy es el día de salvación, porque Dios te ha dado a ti una segunda oportunidad, otra oportunidad de arrepentirte, de venir a Él por gracia, por fe en Jesús solamente. Tenemos una imagen de eso en el Antiguo Testamento, como veremos después en la tarde en el libro de Jonás. Dios prometió juicio sobre la ciudad de Nínive, pero ellos se arrepintieron. ¿Y sabes qué? Dios se arrepintió de su castigo y perdonó al pueblo. Lo mismo te puede pasar a ti, pero tienes que arrepentirte. Ven a Cristo en este momento. Entonces, esos son versículos 1 a 3. Los hechos acerca de la segunda venida de Cristo es inesperado, es inescapable. Vamos a ver versículos 3 a 4, 11. Aquí el apóstol Pablo toma esa verdad y se lo aplica a los creyentes en la iglesia. Versículos 4 a 11. La Biblia dice: mas vosotros, iglesia de Tesalónica, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz y hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no dormamos como los demás, sino velamos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velamos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos los unos a los otros y edificaos los unos a los otros, así como lo hacéis. Me encantan esos versículos 4 a 11. Es bien fácil leer los primeros tres versículos de ese capítulo como cristianos y estar un poquito preocupado. Cristo vendrá y tratará con el pecado. Pues yo sé que yo tengo pecado. ¿Qué me pasará en ese día? ¿Qué pasará? Somos nosotros el pueblo, la iglesia de Dios. Vamos a permanecer y padecer ira por nuestros pecados que todavía hay en nosotros. Es una pregunta, se puede entender. ¿Qué nos pasará? ¿Derramará su ira sobre nosotros porque no somos perfectos? ¿Qué nos pasará? Pues Pablo responde a los que los creyentes aquí en versículos 4-11 con palabras de ánimo, acortándoles que su destino en ese día no es la ira, porque Cristo tomó esa ira para ti. Y tu destino en aquel día es la gloria, la salvación, la esperanza, una celebración, festejar. Entonces Pablo empieza esa sección a decir, más o pero, versículo 4, haciendo un contraste, diciendo, pero en contraste a los incrédulos, tú, creyente, no padecerá la ira, no estarás sorprendido. Pues sí, todos estaremos sorprendidos cuando viene Cristo, pero cuando viene diríamos, oh sí, eso prometiste. Él vendrá y estaremos preparados bien para con Dios, amándole, haciendo lo que Él nos ha pedido hacer. No estaremos preparados, pero espiritualmente estaremos preparados, listos para ese gran día. Pablo aquí utiliza imagen en versículos 4 a 11 de la oscuridad, de las tinieblas, de día, de noche y de día, porque los que aman a su pecado están en la noche y no estarán preparados, y no estarán preparados porque aman a su pecado. Y en ese gran día Cristo les castigará por su pecado. Pero pueblo de Dios son hijos de la luz, queriendo decir que ellos sacaron sus pecados a la luz y se han arrepentido de su pecado y que han recibido perdón por su pecado. Son hijos del día, hijos de la luz. Y por eso habrá esperanza para ellos. Ellos estarán despiertos y sobrios. Me encanta como en versículo 8, pero dice que cristianos son del día. Como que el día del Señor no solamente es el día del Señor, sino que es nuestro día, el día del Señor y de su pueblo. Pertenece a nosotros también. Porque nosotros estaremos con Él, bajando junto con Él del cielo para el día de juicio. Cristo aseguró a la iglesia diciendo, porque Dios nos ha puesto para ira, sino para alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice, no hay que preocuparte cuando piensas del fin del mundo, porque será un día de gran gozo, de celebración para ti y para su pueblo. Será un día de la consumación de tu salvación. No será un día de ira, sino de salvación. Eso es muy importante como nosotros, como iglesia, pensando en las aplicaciones para nosotros en 2023. No tenemos que ser un pueblo que corre como una gallina sin cabeza, ¿verdad? Que cada vez que leemos algo en la noticia, no debemos pasar, el mundo viene a su fin, tenemos que preocuparnos, y empezamos a preocuparnos y asustamos a todos los demás. No debemos estar así cuando viene el fin del mundo. Nosotros sabemos lo que el futuro tiene para nosotros. Dios nos ha prometido, sabemos lo que pasará. Él nos ha prometido la salvación, la vida eterna, no la ira, no la destrucción, no el juicio. Entonces, para nosotros tenemos que ser un pueblo que está contento, un pueblo que tiene paz, que puede decir paz a los demás, o puedo, lo menos puede contarle dónde pueden hallar la paz. Los demás cuando preguntan, ¿por qué no estás preocupado? ¿Por qué tu iglesia no está como loco preocupado? Vamos a decir, tenemos paz con Dios, déjame contarte de esa paz que tú también puedes tener. Después el apóstol Pablo escribe estas verdades para la iglesia, para animarles. Versículo 11. Por lo cual, porque todo eso es cierto, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. El apóstol Pablo dice, toma esta verdad, el hecho de que Cristo vuelve, será un día de salvación para ti como iglesia. Toma esa verdad y anímense el uno al otro. Hablan esas verdades el uno al otro. Él dice, esas son noticias maravillosas, tenemos que predicarlo el uno al otro. Sabemos cómo el mundo terminará y será glorioso. El mejor día de nuestra vida como iglesia será un día a lo cual ningún otro día compara. Será un día de gloria y tenemos que animarnos el uno al otro con esa verdad. Ahora, ¿cuándo es la última vez que tú, como cristiano, te acercaste a otro cristiano que parecía cansado, cargado por los pecados del mundo, tal vez por su propio pecado, y le animaste y decía, pues, diciendo, pues, esto no es nuestro hogar, así no terminará todo? Alégrate, levanta tus ojos, hermanos, busca a la promesa de Dios que nos ha dado en su palabra, que en su día fijado Él renovará todo. No se preocupe, no te preocupes. Todo lo que escuchamos hoy en día son malas noticias y necesitamos buenas noticias, pues, y esa es buena noticia para nosotros mejor, ¿verdad? ¿Qué mejor noticia? De que sabemos cómo terminará la gloria, lo que nos espera en nuestro futuro, como su pueblo. Lo que nos espera es la vida eterna, la vida con Él para siempre. Y de eso tenemos que acordarnos como una iglesia, acordándonos los unos a los otros, porque lo tenemos que escuchar. Yo necesito escucharlo, que este no es tu hogar. Este lugar, el mundo no es tu hogar, no siempre será así. No siempre estarás cargado por pecado, porque esos pecados no siempre te conquistarán de una manera o de otra. Un día Cristo vendrá y todo será nuevo. Y eso es tu futuro. Y de eso debemos estar esperando. Es la mejor noticia de todo. Pablo menciona este pasaje que no solamente esperar el futuro, pero la verdad, ese día del Señor nos debe impactar en cómo vivimos en el presente. Fíjense en versículo 8. Él dice, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe, de amor y con la esperanza de salvación, como yo. Me encanta esa imagen. Muchas veces las personas dicen, pues ahora que sabemos aspectos de la segunda venida de Cristo, ya no hay nada que podemos hacer. Y eso es lo que pasa con muchas personas. Si se acuerdan, hay una historia del hombre que se llama Harold Campbell, que pensó que el mundo iba a terminar en 1988, un día en particular. Las personas renunciaron a sus trabajos, a sus estudios, porque creían que Cristo volvía en ese día en 1988. Entonces, ¿por qué seguir viviendo? Ellos renunciaron a su trabajo, viajaban por el mundo. Pues eso no es la respuesta que debemos tener. Pablo dice, ahora que sabes, ponte ya la coraza, ponte el yelmo. Ahora que sabes, acuérdate que estás en una batalla espiritual. No es un tiempo para ser perezoso. Ahora que sabes cómo terminará, prepárate para la batalla. Vístete en la armadura de Dios. Ponte la coraza del amor y con el yelmo de la salvación. Esa verdad no debe causarnos de dejar de vivir, sino que debe causarnos a prepararnos para la batalla. Obviamente, no vamos a tomar unas espadas físicas en contra de las personas, sino que vamos a tomar la espada espiritual del Espíritu. Y el apóstol Pablo desarrolla esa idea más completamente en Efesios 6. Él nos habla de la coraza, del yelmo, de la espada, que es la Biblia, la espada del Espíritu, para destruir a la fortaleza de las doctrinas demoníacas, de ideologías del mundo. Porque nuestra pelea no es en contra de carne y hueso, sino de principados. Tenemos que tener fe y amor en nuestro corazón para que esa fe y amor pueda extinguir esos dardos ardientes que vienen de Satanás. Tenemos que tener fe en el Señor, fe en su palabra, fe en sus promesas. Tenemos que estar firmes en su palabra. Tenemos que tener amor por el Señor y un compromiso a Él, una lealtad a Él. Y al hacerlo, eso protegerá a nuestro corazón del adulterio espiritual y de las mentiras del diablo. Debemos tener ese yelmo de la esperanza de la salvación, ese yelmo que protege a nuestra mente, a nuestros pensamientos. El yelmo protege con la esperanza de nuestra salvación. ¿Y qué es la esperanza? Pues la segunda venida de Cristo. Él es nuestra esperanza viva. El apóstol Pablo utiliza esa imagen, dice, tienes que predicarte esa verdad, aférrate a ellos porque son verdades. Aquí confía en la palabra del Señor, confía en la palabra del Señor más que lo que escuches de los falsos maestros que escuchas durante la semana. Confía en su palabra y después intenta ganar algo para el ejército del Señor. Toma la espada del Espíritu y enfrenta la batalla a las falsas ideologías del mundo. Predica el arrepentimiento, no seas cobarde. Utiliza la espada espiritual para vivificar los que están muertos en pecado. Toma la palabra. No pronuncias paz cuando no haya paz. Y no salgas al mundo predicándoles paz en su pecado, sino predicamos el arrepentimiento. Cuéntale lo que es mal según la palabra de Dios. Cuéntale lo que es bueno según la palabra de Dios. Ellos son ignorantes de la verdad y la palabra de Dios. Cuéntale la verdad. Eso es lo que deseas de alguien, ¿verdad? Si tú estás perdido en tu pecado, que alguien te cuente la verdad del Evangelio, ¿verdad? Alabado sea Dios por su Evangelio. Alabado sea Dios porque envió a alguien para contarme de qué tan feos eran mis pecados y cómo causaban solo desesperación. Tenemos que contar a los demás de la esperanza verdadera, la paz verdadera. En versículos 9 a 10, el apóstol Pablo, que como la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo es la base de nuestra salvación. En el versículo 9 dice: pero no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? ¿Por qué por medio de Jesucristo? Porque Él fue quien murió por nosotros, para que ya sea que velamos o que dormamos, vivamos juntamente con Él. Como cristianos podemos tener una gran confianza en ese gran día del Señor, porque ya hemos visto a Cristo y lo que Él ha hecho en la cruz. La razón por la cual sabemos que Cristo volverá, que será glorioso para nosotros, es porque sabemos que Cristo trató con nuestro pecado en la cruz. Él no viene a castigar nuestros pecados si todavía pecamos, pero ya murió Cristo por todo nuestro pecado. Entonces para nosotros será un día de gloria. Él viene a juzgar los que todavía están muertos en su pecado. Y nosotros somos su pueblo y somos imperfectos, pero debemos buscar la santidad, porque nuestros pecados han sido cubiertos, alejados de nosotros como el este al oeste. Él ya no se acuerda de nuestro pecado por lo que Cristo hizo en la cruz. Por eso la cruz es tan importante, porque por eso Pablo no pudo hablar de la segunda venida de Cristo sin hablar de la muerte de Cristo. Realmente podríamos decir, en un sentido, Cristo mismo en Golgata, en Calvario, padeció la ira del Señor, por decir, Él padeció la peor ira que existe, mucho peor de lo que cayó sobre Sodoma y Gomorra, o aún la caída de Jerusalén. Dios derramó su ira infinita por el pecado sobre Jesús en la cruz. Eso es el gran día del Señor. Piensa en lo que pasó en la cruz. Todo parecía el día del Señor, oscuro físicamente, cosas cataclísmicas que pasaban, y todo eso fue por lo que pasaba espiritualmente, que Dios el Padre castigó, aplastó al Hijo por el pecado de su pueblo. Él padeció ese gran día del Señor para que nosotros no tuviéramos que hacerlo, sino que recibiéramos salvación y vida en ese día. Amén. Entonces, ¿cuándo terminará el mundo? Pues no sabemos. Pero solo porque no sabemos, eso no significa que no podemos tener confianza que Dios cumple su gran comisión aún en esta hora. Entonces Colón tal vez estaba equivocado en la hora, pero su deseo de ir con el Evangelio hasta el fin del mundo era correcto y bueno. Y solo saber que Cristo vuelve debe animarnos a hacer una cruzada espiritual, no con una espada física, sino con la espada del Espíritu. Entonces lo que sabemos que es lo más importante es que cuando vuelve Cristo habrá juicio y ira por los que han rechazado a Cristo, pero habrá gozo, salvación y vida eterna para los que han creído en Cristo. Entonces la aplicación aquí es muy clara para nosotros como en iglesia: estén preparados, sobrios, despierto espiritualmente, siguiendo en la batalla espiritual con esa coraza de justicia. Aun cuando estás cansado, levanta ese coraza, ponte el yelmo de la esperanza de la salvación. No creen en las mentiras de la falsa maestra de nuestra cultura que grita en paz, paz, cuando no hay paz. No seas un proponente de esa mentira tampoco. Arrepiéntate de tu propio pecado. Proclama el arrepentimiento a los demás. Proclama que hay paz verdadera que se encuentra en Cristo. Proclama tu esperanza en Él. Estén animados, hermanos, porque Cristo vuelve en su hora. Hay un día cuando todo lo mal en el mundo desaparecerá. Amén. Estén animados con esa verdad. Tengan esa verdad y permítanlo a ayudarles a correr con fidelidad la carrera que nos espera. Que ya hemos visto los aquí que son incrédulos. Es claro, arrepiéntete hoy, experimenta la gracia del Señor y su misericordia. Él te ha dado otra oportunidad. Tienes la oportunidad de escuchar el Evangelio, de escuchar la verdad. Arrepiéntate. Mira a ese Cristo glorioso, lo que Él ha hecho en la cruz por tu pecado. Ven a Él en fe. Ven a Cristo hoy, porque la salvación es del Señor. La salvación pertenece al Señor y tú puedes pertenecer a Él hoy en ese gran día cuando vuelve Cristo. Puede ser parte de su pueblo. Y en vez de padecer la ira, padecerá la gloria y experimentarás gran gozo. Toda gloria sea a Cristo. Oramos.